Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. La ley de nacionalidad española para sefardíes supera el último trámite en el Congreso. Un israelí entre los muertos del accidente aéreo de Germanwings. Obama cree difícil concebir la creación de un Estado palestino después de las declaraciones de Netanyahu. Y Siria e Irak colaborarán en la lucha contra el terrorismo. Estas son las noticias que tenemos para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego vendrá al estudio Dani con noticias culturales, pero empezamos en España. El nuevo proyecto que facilita la obtención de la nacionalidad a los sefardíes superó hoy el último trámite en el Congreso en una nueva versión que trata de simplificar la adquisición del pasaporte español. La ley concede la nacionalidad española a los descendientes de los judíos expulsados en 1492 siempre que tengan una especial vinculación con España. Debe aún pasar por el Senado y podría quedar lista para su publicación en un mes después de ratificarse y volver al Congreso para su aprobación en el Pleno. La ley no entrará en vigor hasta 6 meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El texto actual elimina la tasa de 75 euros para todos los solicitantes de la nacionalidad por residencia, no solo los sefardíes, y les obliga a pasar un test de integración diseñado por el Instituto Cervantes. Sin embargo, habrán costes arancelarios de notarios, registradores y del propio Instituto Cervantes. Podrán acreditar la condición de sefardí la Federación de Comunidades Judías de España, la Comunidad Judía del Interesado o la Autoridad Rabínica del país de residencia. Otros elementos que impulsarán la aprobación de las solicitudes serán del idioma judeo-español u otros indicios de tradición de pertenencia a la comunidad, poseer una partida de nacimiento o certificado matrimonial según las tradiciones de Castilla, tener apellidos de linaje sefardí de origen español, poder acreditar la vinculación con España mediante estudios de historia y cultura españolas o realizar actividades benéficas en España. Desde la oposición critican un texto que aseguran votarán en contra por no incluir en la ley a otros colectivos como hijos de mujeres exiliadas en la guerra civil o nietos de exiliados y saharauis.
Bueno, como hemos venido repitiendo muchas veces, todavía no se acabó el camino. Lo que se ha aprobado hoy es el trámite presentado por la comisión que estaba trabajando en la simplificación de justamente qué es lo que hay que hacer para obtener la nacionalidad. Eso es lo que hoy se ha votado. No lo ha votado todo el Congreso, se ha votado en esta comisión. Lo próximo, que pasará más o menos el mes que viene, esto pasa al Senado. Esta misma propuesta pasa al Senado, el Senado vota a favor o en contra y vuelve al Congreso. Y el Congreso vota a favor, en contra, enmiendas o no enmiendas, etcétera. Bueno, lo de las enmiendas ya pasó ese trámite. Se vota a favor o en contra. Y digamos que una vez que estaremos seguramente mayo o junio, porque si el mes que viene, en abril, pasa al Senado, pues antes de mayo o junio no estará en el Congreso nuevamente. Y tiene todavía un mes para publicarse en el BOE, el Boletín Oficial del Estado. Para verano, para julio, esto se publica en el BOE. Y nunca entra en vigor antes de 6 meses. Con lo cual, tendrán que esperar, digo yo, hasta principios del 2016, para que esto realmente sea efectivo. Para empezar la tramitación, no para obtener la nacionalidad. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que se ha dicho, que ustedes, los que nos oigan desde fuera de España, podrán ayudarse en los consulados para contactar con los institutos Cervantes más cercanos para un examen, pero claro, se van a ahorrar el desplazamiento a España, pero no el desplazamiento a otro instituto Cervantes. Se van a ahorrar el venir a España a tramitar con el colegio de notarios, pero le van a tener que pagar el notario de todas maneras y van a tener que pagar un precio que establezca el colegio de notarios para estos trabajos con el exterior. O sea que la cosa no es tan sencilla. Y luego, lo más importante, ¿cuáles son las condiciones que hay que reunir? Pues aunque todo el mundo se pilla esto de los apellidos de linaje sefardí, que esto que el otro, solamente con eso no van a ninguna parte. O sea, uno por llamarse Pérez, González o García, que habrá también judíos con ese apellido, eso no demuestra que uno es sefardí. Lo siento porque hay mucha gente que tiene puestas sus ilusiones y han encontrado su apellido en la lista, en una lista falsa que circula por internet desde hace meses o años. Eso no sirve para nada. Perdón. Lo principal que puede ayudarle, la condición de sefardí, es que la que acredite la Federación de Comunidades Judías de España, la comunidad judía a la que pertenezca el interesado en otro país que no sea España, o incluso en España, o sea, si se lo hace la comunidad judía de Valencia, pues no necesita pasar por la Federación de Comunidades Judías, ¿vale? O la autoridad rabínica del país de residencia. Si usted vive en Colombia, pues ahí habrá un rabino y ese es el que puede autorizar o acreditar que usted es un judío sefardí. Si usted no es judío y no puede demostrar que su familia lo fue anteriormente, pues el rabino, ni la comunidad judía del de interesado, ni la Federación de las Comunidades Judías podrá ayudarle en eso. Y en el mejor de los casos, si usted es capaz de retomar el árbol genealógico completo de toda su familia y llegar a 17 generaciones atrás y establecer que salieron de España expulsados y no porque quisieron en otro momento, sino alrededor de 1492, pues tampoco puede aspirar a esta ciudadanía o nacionalidad de forma automática. Así que bueno, para la gente que son realmente sefardíes y que conservan el ladino y que están, por ejemplo, en Israel, donde hay un Instituto Cervantes, y que gente que mantiene las costumbres ladinos y que todo el mundo pertenece a alguna u otra congregación, pues va a ser muy sencillo demostrar para los israelíes quiénes son sefardíes y quiénes no lo son. Ojo, porque en Israel hay mucha gente que dice que son sefardíes, pero que en realidad son del rito sefardí, que no es lo mismo que ser sefardí. O sea, que no es lo mismo. Hay muchos que son de origen de países árabes musulmanes y que se denominan a veces sefardíes, pero que no son descendientes de los expulsados de España. Si pueden demostrarlo, y pueden demostrar no solamente que son descendientes, sino su especial vinculación con España. Porque, por ejemplo, hay países a donde fueron a parar los judíos expulsados de España, pero que perdieron absolutamente todo contacto con la cultura española. Por ejemplo, judíos de Damasco o de Alepo que se integraron a las costumbres de Oriente, ya no hablaban español ni nada parecido, sino el árabe, y son judíos mizrajíes, aunque sus orígenes sean de España. Si ellos pueden demostrar de alguna manera que sus orígenes son de España, pues podrán aspirar a la nacionalidad. Y ya mucho más no les puedo contar, porque seguramente este será el trabajo que tendrán los notarios, la federación y mucha gente que va a tener mucho trabajo, porque realmente, como decíamos, antes del 2016 va a ser difícil que empiece esto a funcionar. Y en realidad, cuando empiecen a llegar los casos y los folios y todos los legajos y toda la documentación, pues veremos qué tan automática es la tramitación de esto, porque no es un tema de decir, bueno, aquí tiene el certificado que yo me vacuné en el año 2014. Estamos hablando de una historia de más de 500 años y es muy difícil de justificar hoy en día en el siglo XXI.
Seguimos. Entre los 150 muertos del accidente aéreo del Airbus de la compañía Germanwings hay 45 españoles. También se confirma la muerte de un ciudadano israelí que residía entre Barcelona y Alemania, llamado Eyal Baum, de 39 años de edad, natural de la localidad de Hod HaSharon, en el centro de Israel. Otras víctimas son los 16 alumnos alemanes de secundaria de intercambio y dos de sus profesores, la esposa del jefe de gabinete del líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, una joven de Jaca con su bebé de 7 meses, varios empresarios catalanes, un belga residente en Barcelona, un vecino de Badalona, varios empleados de Bayer, un ex empleado de Inditex, dos vecinos de Murcia, dos cantantes alemanes del Liceu de Barcelona, dos mujeres valencianas, una pareja de marroquíes recién casados, dos colombianos, dos japoneses, dos australianos, una holandesa, una pareja que se mudaba a Düsseldorf, tres miembros de una familia de San Cugat del Vallés y dos argentinos.
Bueno, y muchos más. Estos son los que de alguna manera estaban agrupados. Se supone que hay unas 70 víctimas alemanas y desgraciadamente con los españoles el número ha subido. O sea, al principio se fijaron más bien en los apellidos y en los nombres, pero como comentamos en las noticias de ayer, pues hay gente que vive en España y que son españoles a pesar de tener un nombre y un apellido que no lo parecen. Y hoy las noticias daban unas 49 españoles y otras incluso 51 españoles entre los muertos. Y destacábamos el caso de este chico, de Eyal Baum. Es un chico que vivía durante cierto tiempo en Barcelona. Hemos hablado con alguna gente que lo conocía tangencialmente porque realmente no tenía ninguna participación en la comunidad judía de Barcelona. Pero sí, también se comentó de que trabajaba en Mango y parece que solamente, digamos, temporalmente hizo algunos trabajos para Mango. Perteneció a una familia de Israel, afincada también en Alemania. Y él era una persona que iba tratando de montar su propio negocio haciendo distintas actividades. Así que, bueno, para todos ellos son todos casos terribles. Y también hay casos singulares como los que hoy traemos en nuestro programa de actualidad. Dos personas de Barcelona que estaban con el billete comprado para subir a ese vuelo y que pocas horas antes surgió un inconveniente y decidieron que no iban a subir. Esa pareja salvó su vida y tal como nos comentan en la entrevista que mantuvimos con ellas, pues se sienten un poco culpables de festejar la vida y de estar festejando desde que se enteraron que se han salvado de ese desastre tan terrible, sabiendo el dolor que están viviendo los demás. Pero es verdad que también para ellos esto es un volver a nacer, un nuevo día de nacimiento.
Vamos a Estados Unidos. El presidente Barack Obama ha dicho que es difícil concebir la creación de un Estado palestino tras los recientes comentarios preelectorales del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y que las posibilidades de paz son muy débiles. La Casa Blanca indicó la semana pasada que revisaría su posición hacia Israel, aunque no la cooperación militar y de inteligencia con Israel, que continuará sin cesar y no resultará afectada. Obama recalcó que Estados Unidos cree que la solución de los dos estados es la mejor para alcanzar la estabilidad en la región. Por otro lado, Obama ha eludido comentar el supuesto espionaje de Israel a las negociaciones entre Estados Unidos y el resto de países del Grupo 5+1 con Irán sobre el programa nuclear iraní, algo que ha negado el gobierno israelí.
Y sobre lo que hablamos ayer mismo de este tema del espionaje, supuesto espionaje de Israel a las negociaciones nucleares de Estados Unidos. Lo que sí está patente, Jordi, y cada vez se oficializa más, es este alejamiento entre la administración Obama y el gobierno de Netanyahu. Ya es un secreto a voces y no hay manera de ocultarlo. Y aunque Netanyahu al día siguiente de las elecciones salió una especie de desmentido diciendo que no dijo o que no quería decir que mientras él estuviese nunca habría un Estado palestino, dijo que en las circunstancias actuales y dada la dirigencia palestina y dada el tema de Hamas, etcétera, 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 pues que no va a haber un Estado palestino en esas condiciones. Eso está muy bien si lo hubiera dicho la noche que dijo algo que se entendió como de una manera muy, muy distinta. De una manera tajante, que mientras él estuviera en el gobierno no habría Estado palestino. Eso lo escucharon en Israel, lo escucharon en Estados Unidos. Hay un cabreo generalizado en Estados Unidos y hay un cabreo generalizado en una buena parte también de Israel por esta posición de alejamiento de un aliado que ha sido el aliado natural más importante de Israel en los últimos años. Y Obama ha anunciado que revisaría su posición hacia Israel, dice, pero no la cooperación militar y no la de inteligencia. Entonces no sabemos muy bien a qué se refiere. ¿Qué es lo que puede alejarse de Israel si no son en las cosas en las que está cooperando más a fondo? Así que esperemos que esto no vaya más, que sea poco más que una bravata en tiempos electoralistas. que esto no solamente en Israel sucede, que la gente hace declaraciones. Pero también te diré otra cosa, que las posibilidades de paz son muy débiles. Yo creo que no hay que atribuirle todo el mérito a las declaraciones de Netanyahu. Las cosas son como son. Y John Kerry estuvo de aquí para allá y de allá para aquí durante 2 o 3 años, y las posibilidades de paz eran muy débiles antes de decir esto Netanyahu.
Siria e Irak, con un tercio de sus territorios en manos del autodenominado Estado Islámico, prometieron hacer frente común contra el terrorismo de Daesh en un encuentro en Damasco entre el presidente sirio y el ministro de Exteriores iraquí. En la escueta nota difundida por la agencia de noticias estatal Siria, Bashar al-Assad proclamó que la coordinación entre Siria e Irak refuerza los éxitos de sus pueblos y sus fuerzas armadas en la lucha contra los grupos terroristas, un término que Damasco usa indistintamente para aludir a la oposición moderada y a los movimientos yihadistas. Ambos gobiernos comparten aliados, Irán y el grupo terrorista chií libanés Hezbollah, pero también les separan alianzas como la que Irak mantiene con Estados Unidos, que lidera la coalición internacional que bombardea las posiciones de Daesh en suelo iraquí.
Sí, Jordi, últimamente el viejo adagio de el amigo de tu amigo es mi amigo y el enemigo de tu enemigo es mi amigo, etcétera, eso ya no funciona. O sea, uno puede ser amigo de Siria y enemigo de Siria a la vez. Esto es como la mecánica cuántica, ¿no? Es un mundo de incertidumbres donde todo es posible y a la vez, todos los resultados a la vez. Ahí tenemos a Irak, un país que está luchando contra el mismo enemigo que Siria, apoyado por las mismas personas que apoyan a Siria, o sea, por Irán, y sin embargo, con un régimen que supuestamente no comparte absolutamente las intenciones del presidente Assad de quedarse en el gobierno, y por eso Estados Unidos no lo está apoyando. Así que es una situación un poco extraña y que Bashar al-Assad está sabiendo aprovechar para barrer para su casa y meter en el término de terrorista o la lucha contra el terrorismo, no solamente la lucha que mantiene contra el Frente al-Nusra o contra el Estado Islámico, que son grupos terroristas opuestos a él, sino también, en el mismo saco, la oposición moderada que busca mayores libertades y mayor democracia en Siria, que ese pueblo también se las merece, pero que, bueno, 220.000 muertos después y 8 millones de desplazados después, pues resulta difícil recordar de dónde salió y de dónde surgieron cada uno de estos integrantes de esta nueva alianza que intenta fraguarse entre Siria e Irak.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora viene Dani con las noticias culturales. Bienvenidos, esta es la Agenda Cultural, junto a Dani. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, tenemos un montón de actividades, como siempre, muy interesantes. Mira, desde hoy, 26 de marzo, y hasta el 5 de julio, el Museo de Historia de Barcelona reunirá por primera vez en la ciudad donde fueron creados 8 Agadás, libros de la Pascua judía, realizados durante el siglo XIV en Barcelona y su entorno.
Y además coincidiendo con la llegada de Pesaj, o sea, está muy bien pensada esta exposición.
Sí, señor.
Bueno, se trata, como decía Dani, de piezas que son capitales de la historia judía y del arte gótico, valoradas y conocidas a nivel mundial, especialmente por sus ilustraciones, y que salieron en su mayoría de nuestro territorio hace más de 500 años, a raíz de la expulsión de los judíos de 1492. Además, la exposición supone una oportunidad para explicar la historia de la presencia de la comunidad judía en Barcelona y su implicación en la vida de la ciudad medieval, así como para destacar el alto nivel de conocimiento de las técnicas de iluminación de manuscritos, directamente influenciadas por el esplendor artístico del gótico catalán.
Sí, y seguimos en Cataluña. El sábado 28 en Gerona se vuelve a representar La familia de Sara, que es una visita guiada en catalán por el CAL de Gerona, basada en hechos reales, teatralizada por el grupo La Minúscula.
Pues sí, lo organiza el Museo de Historia de los Judíos y se representará hasta el 27 de junio. La próxima representación será, como decimos, este sábado 28 de marzo. Y luego ya las próximas citas pues serán el 4, 25 de abril, 2 y 30 de mayo y también el 27 de junio. Siempre a las 11:30 de la mañana y con un precio de 7 euros por persona.
Y ahora nos venimos a Madrid, Jordi, para anunciar la Noche de los Teatros, que es este viernes 27 de marzo, con Una Noche con Julius. La octava edición de la Noche de los Teatros animará escenarios y rincones de la Comunidad de Madrid mediante espectáculos, ensayos abiertos, clases magistrales y todo tipo de iniciativas vinculadas al asombroso mundo del teatro.
Así es, una actividad que se celebra en Madrid y que nosotros vamos a centrarnos, como dice Dani, en esa representación, ya que la aportación del Centro Sefarad Israel a esta Noche de los Teatros, con la colaboración de Pop Producciones, pues se va a detener en una de las personalidades más singulares, lúcidas, e hilarantes de su tiempo. Se trata de Julius Henry Marx. Más conocido como Groucho Marx. Su historia familiar es afín a la de tantos judíos que abandonaron la turbulenta Europa de comienzos del siglo XX instalándose en América. Julius y sus también célebres hermanos nacieron ya en Nueva York, si bien en sus creaciones artísticas retrataron las fórmulas vodevilescas que hicieron célebre el teatro yiddish.
A través de la vida de Julius Groucho Marx nos trasladaremos a la época dorada de Hollywood. Se proyectarán algunas de las escenas más hilarantes del genial cómico y sus hermanos. Se leerán fragmentos de Groucho y yo, la autobiografía del propio Groucho, y Memorias de un amante sarnoso. Y el trío, Perdone que no me levante, interpretará canciones míticas del repertorio marxiano, como Lidia, la mujer tatuada, Recorre la pradera o Am Against It.
Pues sí, esto será el viernes 27 de marzo en el Palacio de Cañete, que como saben está en la calle Mayor 69. Habrá dos pases, uno a las 7:30 de la tarde y el otro a las 8:45, a las 9:15. La representación dura 45 minutos. Además, el acceso es libre, es entrada libre hasta, por supuesto, completar aforo. Así que si les interesa, no se duerman y vayan prontito para coger sitio.
Sí, y aprovecho para recomendar a nuestros oyentes que escuchen la entrevista que hicimos con José Luis de Pop Productions. Anunciándonos con anterioridad esta obra, Una Noche con Julius, y que pueden encontrar en la página web de Radio Sefarad.
Pues nada, ya lo saben. Si les gustan los hermanos Marx, que yo creo que es difícil que no les gusten porque la verdad es que fueron geniales, y todavía sigue vigente su humor también a medio camino entre la pantomima, la música, hacían de todo, ya lo saben. Sí. Tocaban, cantaban, bailaban, pero sobre todo tenían también mucho ingenio. Mi favorita es Sopa de Ganso, la verdad que es aquella de la que habla de esa ciudad, Fridonia era, ¿no?
Sí,
no
sé. Fridonia.
Era muy buena, y también esa escena que tienen, Dani, nunca me olvidaré, que creo que son Groucho y Chico, en las que hacen como si estuvieran delante de un espejo y son uno y otro, ¿te acuerdas, no?
Es verdad.
Que en realidad es un vano de una puerta grande y se topan uno enfrente del otro, y es increíble cómo lo hacen. A mí todavía me emociona, mira, lo recuerdo y me emociona porque qué capacidad de pantomima tienen los dos,
sí,
para parecer que es un espejo, ¿no? Aquello. Son geniales, la verdad es que todos ellos eran geniales. Bueno, sobre todo Groucho, Chico y
Harpo.
Porque luego los otros, bueno, antes salían menos, ¿no? Me acuerdo de Cepo, que era uno de los hermanos, que era como el guapo, que tampoco era muy guapo, pero bueno,
sí, pero
estaban todos colocados.
Precisamente por eso era el que menos salía y destacaba.
Era el que menos destacaba. Bueno, pues nada, ya saben, Una Noche con Julius en el Centro Sefarad Israel. Gracias, Dani. Mañana más.
Mañana más, Jordi.